Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Finlandia es considerado un país neutral, símbolo desde hace décadas de la distensión entre Washington y Moscú. Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia logró alcanzar una situación de equilibrio entre los dos bloques y su capital fue el lugar elegido para la celebración de varios encuentros entre Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrascados en restablecer el orden mundial. Allí también se celebró una de las siete cumbres entre George Bush y Mikhail Gorbachev, Bush padre, claro, para poner fin a la política de bloques. En septiembre de 1990, Gorbachev llegó a la tercera de esas cumbres con un obsequio para Bush. Una caricatura enmarcada que representaba a los dos líderes como dos boxeadores, ambos de pie, en posición de victoria, después de haber noqueado a una criatura llamada Guerra Fría. El año pasado, la capital de Finlandia acogió también el primer encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin tras la escalada de tensión entre ambos países por las acusaciones de injerencias rusas en las elecciones presidenciales que finalmente dieron la victoria a Donald Trump. Bueno, pues hoy lunes 6 de mayo, en esa misma Finlandia neutral y con Estados Unidos y Rusia de nuevo como protagonistas, se ha celebrado otro encuentro, veremos hasta dónde de crucial, el de los ministros de Exteriores de ambos países, Mike Pompeo y Sergei Lavrov, para abordar la situación de Venezuela y lo que ello implica, Cuba, China y hasta Siria. Te cuento por qué en nuestro tema del día, Venezuela y su futuro en el centro de las negociaciones geoestratégicas. Si hablamos de Venezuela, te cuento, hace dos o tres meses estuvimos en aquella frontera otra vez entre Venezuela y Colombia. De aquel viaje tengo muchos recuerdos, pero hay una reflexión y dos imágenes que no se me van a olvidar en la vida. Vamos primero con las imágenes, porque claro, hablar de geoestrategia ante ese drama humano no me parece correcto. La primera imagen es Astrid, una chica de 24 años, casi una niña, que tras caminar días y días, kilómetros embarazada y con un bebé colgando del brazo, bueno, pues literalmente abortó delante de nosotros. Exhausta, iba destrozada. Lo más sorprendente es que un par de horas después, ella misma me lo contaba. Hola Astrid, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Qué ha pasado?
Que tuve la pérdida del bebé, no lo pude tener. Y me llevaron para el médico y allá me hicieron la limpieza y todo, pero ya estoy bien.
¿Cuánto estabas?
Tenía 4 meses de embarazo.
Luego me preguntó si se podía comer los frijoles, porque igual era un poquito fuerte. Se comió el pollo y el arroz. La segunda de esas fotos que se te quedan grabadas en la memoria es la de los caminantes, la de aquellos que salen de Venezuela andando sin absolutamente nada para llegar a Colombia, a Perú. Me llamó la atención una mujer de unos 45 o 50 años que iba con sus hijos, algunos adolescentes, y que me contó que hace tan solo 5 años eran ricos y que por culpa del régimen, ahora se veían así. Hola señora, ¿cómo te llamas?
Olfa Torres.
¿De dónde viene?
Del estado Trujillo.
¿Y a dónde va?
Hacia Bogotá.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos.
Qué definición, ¿eh? Bueno, ahora voy con la reflexión. En ese contexto alguien me dijo, esto lo resolverán los americanos y rusos en una mesa con salmón ahumado, bollos de crema y un buen café. Ese alguien, muy importante en la zona, Me dijo que la solución pasaba por una reunión entre Estados Unidos y Rusia, con China de espectadora repartiéndose Venezuela, Siria, cada uno en una zona de influencia, con la energía como denominador común. Ah, yo la verdad me quedé sorprendido, pensé, esto es una película. Bueno, pues quizás ese alguien tenga razón. Hoy te cuento precisamente que Estados Unidos y Rusia han mantenido hoy lunes un importante encuentro con Venezuela como tema principal. Lo han hecho en Rovaniemi, al norte de Finlandia, aprovechando la presencia de ambos ministros en la cumbre del Ártico. Una reunión con más opacidad que en otras ocasiones y que ya ha terminado. Vamos a comprobar al menos qué han dicho ambas partes. Nos vamos primero a Washington. Juan Fierro, buenas noches de nuevo, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué ha dicho la administración Trump de este encuentro?
Pues después de la reunión no ha dicho nada. Hay un silencio absoluto ahora mismo después de esta reunión. Sí que había hablado el secretario de Estado Mike Pompeo en el avión que le trasladaba desde Washington hasta Finlandia, y decía que la situación de Maduro la definía como endeble, la situación de Maduro en Venezuela. Reconocía que había habido mucha gente del régimen de Maduro que se había pasado al régimen de Guaidó, a la situación de Guaidó, pero realmente después de la reunión de Helsinki, la administración estadounidense, por lo menos hasta el momento, la reunión ha terminado ya hace un par de horas, como decías, no ha manifestado nada, no ha dicho nada, no hay ni declaraciones ni un comunicado oficial, tan solo quizás, Ángel, nos tengamos que quedar con las declaraciones previas antes del vuelo, que además lo que dejan constancia es de la división que existe ahora mismo en la administración Trump en cuanto a Venezuela. Mientras Trump dice que no hay ningún problema y que Rusia es tan amiga de Estados Unidos en el tema de Venezuela, eso es lo que dice Trump. Si tenemos que hacer caso a sus principales asesores en materia de seguridad y en materia de relaciones exteriores, es radicalmente lo contrario. La culpa de todo lo que está pasando ahí la tiene Rusia y la tiene también Cuba. De hecho, recordarás que el secretario de Estado Mike Pompeo llegó a decir que había un avión preparado para la salida de Maduro de Venezuela y que fueron los rusos los que impidieron que Maduro se marchara. Pompeo insistía en el avión en estas declaraciones y decía que si Maduro sigue en el poder es por Rusia, aunque su situación sea mucho más débil que hace unos días.
La verdad es que nadie dice la verdad, ni siquiera dentro de los propios gobiernos. Parece que va a haber encuentro entre Trump y Putin. No se ha dicho fecha, pero claro, ahí sí que esa sí que va a ser importante. No sé si Siria, Venezuela, las dos cosas estarían intercambiando cromos.
No,
claro,
te olvides.
Claro. Sí,
claro,
es verdad.
No. Ahora mismo Irán, con el despliegue de ese portaaviones y de los buques de apoyo en el Golfo Pérsico, la verdad es que tienen un guión bastante completo. Decía Lavrov que esta revista, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que esta entrevista que han mantenido en Finlandia ha sido positiva, que ha servido para mejorar algo, pero realmente creo que todavía estamos un poco lejos de esa reunión definitiva que quizás pueda arreglar este asunto. Y en cuanto a esa reunión más concreta entre Trump y el presidente Putin, la verdad es que los dos dicen que sí que se puede celebrar, tanto Washington como Moscú dicen que sí que se puede celebrar, pero creo que ahora mismo todavía esa reunión está muy lejos.
Bueno, pues vamos precisamente hacia la otra parte de la mesa de la reunión. Gracias, Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
La versión del Kremlin, que aquí por lo menos sí que la han dado. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Lavrov sí ha dicho algo, ¿no?, al parecer.
Sí, él sí que ha hablado después de la reunión, también, como muy bien apuntabais, midiendo cada centímetro de palabra que decía, porque de aquí ha salido muy poco. O sea, realmente ahora nosotros estamos hablando por hablar, porque es que no han dicho ni mu. Lavrov no ha dicho absolutamente nada que no pudiésemos prever. Pues que todo ha ido muy bien, que muy productivo, que muchas gracias y hasta luego. Se lee, igual es más interesante, como decía nuestro compañero de Washington, más interesante lo que han dicho previo. Pompeo venía con una posición muy fuerte, hablando incluso de intervención militar, mientras que Rusia califica eso como una provocación y un desvarío militarista. Pero después de la reunión, Lavrov ha medido cada centímetro, cada palabra que iba dando, incluso a los propios medios de comunicación ruso que le bailan el agua. Eso ha sido muy, muy llamativo, cómo Lavrov ha intentado medir cada palabra. Y esto, evidentemente especulando, quiere decir que seguramente sí que ha habido contenido
seguro
interesante y sustancial.
Y me temo, Ricardo, que acuerdos también. Y lo veremos en el medio plazo.
bajo la mesa y sin que nos lo digan, pero eso es la tónica habitual entre estas dos administraciones, entre Putin y Trump. Parece que esa es la tónica que se está llevando, y si nos ponemos a especular, ya me perdonaréis que me lance a la piscina, claro. Seguramente aquí pues estamos hablando de quizás de una salida de tropas americanas de Siria, y te cambio la carta porque me voy de Venezuela. Una cosa por la otra. ¿Podría ir por allí el asunto? Evidentemente, esto es especular y es muy arriesgado afirmar que eso es cierto, pero parece que por ahí podrían ir los tiros. Nunca mejor dicho.
Te compro la teoría. Hablamos en semanas. Gracias, Ricardo.
A vosotros.
Chao, amigo. Buenas noches. Te estamos contando en nuestro tema del día lo que no sabemos de esa reunión entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Venezuela, seguramente Siria. Hemos hablado de geoestrategia global. Bueno, vamos sobre el terreno, ¿eh? Nos marchamos las botas de barro y pobreza. Esta madrugada se cumple una semana del llamamiento del presidente encargado Juan Guaidó a los militares y a los ciudadanos para poner fin al régimen de Maduro. El último llamamiento, por cierto. Vamos a saber cómo están las cosas una semana después. Alicia Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes para ti, Alicia. Ahora mismo, hazme una foto de las calles de Caracas.
Pues mira, justamente en este momento estoy en la calle y si hiciera esta foto fija sería absoluta normalidad. Los coches pasan yendo tranquilamente, la gente caminando, la gente tratando de retomar su vida, los niños yendo al colegio, la gente tratando de hacer mercado. O sea, digo tratando porque esos son otros problemas distintos de los de los políticos de esta semana, digamos. Entonces, la foto sería de aparente normalidad.
Después de este fin de semana, y habiendo llamado Guaidó al fin de semana próximo a otra manifestación, ¿mantiene su poder de convocatoria? ¿Cómo lo has visto?
Pues no, la verdad que no. Podríamos decir que ha bajado muchísimo esa capacidad de convocatoria. El sábado hubo un llamamiento para ir a los cuarteles, los emplazamientos militares, para entregar un documento que sería el de la ley de amnistía, explicar un poco por qué las Fuerzas Armadas deberían ponerse no del lado de Guaidó, sino han dicho del lado de la Constitución, y en Caracas tuvo muy poco seguimiento. De hecho, o sea, había momentos en los que uno no sabía si es que se había cancelado la actividad, o sea, a ese nivel, ¿no? Y este domingo, o sea, ayer, hubo una vigilia que se hizo, llamaron así, por los mártires y por la libertad. Estuvimos allí, hubo gente, sí, pero no contaban las 1,000 personas. Se esperaba que fuese Juan Guaidó, no apareció exactamente igual que el sábado, tampoco apareció. Se decía que era por temas de agenda política, pero la verdad que eso, muy poquito poder de convocatoria.
Otra imagen de este fin de semana, Maduro con militares en una base de las Fuerzas Armadas. ¿No hay fisuras realmente entre los militares? ¿Cuál es tu impresión, Alicia?
Pues como siempre digo, la Fuerza Armada es como una caja negra muy grande, y quien diga lo que realmente sabe lo que está pasando en la Fuerza Armada, bueno, yo no lo tomaría muy, muy, muy en serio, porque de verdad es muy complicado. Lo que sí podemos ver es que no es un bloque tan monolítico como creíamos. También sería importante mirar más que hacia la Fuerza Armada, hacia el SEBIN, es decir, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política, porque Leopoldo López sale, porque sus captores del SEBIN, y gracias también al director del SEBIN, bueno, pues eso, logra salir. Y a día de hoy, de hecho, es el director del SEBIN que lo deja libre, bueno, pues lo han quitado del cargo y han puesto a uno que a su vez habían quitado en octubre. Entonces, sí, hay una grieta, obviamente la hay, pero no sabemos cómo de grande es, ni cuánto afecta, ni a qué cargo, ni a qué jerarquía estaría afectando esto.
Y la pregunta del millón, Alicia, ¿y ahora qué?
Bueno, espera que saque la bola de cristal. No es broma, o sea, es muy difícil predecir siempre qué puede ocurrir en Venezuela, pero sí que es verdad que ahora mismo podríamos ver dos fuerzas que no terminan la una de tumbar a la otra, es decir, ni Maduro logra tumbar completamente a Guaidó ni a la oposición, ni Guaidó logra sacar a Maduro de Miraflores. Entonces, sí podríamos estar hablando de que son dos bandos, digamos, tienen que entenderse en algún momento, podría verse que esto tendría que llevar a una negociación, porque ninguno de los dos tiene la fuerza necesaria para acabar con el otro. ¿Qué puede estar pasando por debajo? No lo sabemos. Puede que en este momento esté habiendo alguna fractura, más que en la Fuerza Armada, muy grande la oposición por todo lo que pasó la semana pasada, no estamos entrando con el tiempo, pero que la gente en la calle está harta no solo de la situación económica, sino de esto, de salgo, ahora sí, ahora no. Entonces creo que toca hacer alta política y sentarse a negociar.
Me temo que es lo que están haciendo unos y otros. Alicia, gracias, desde Caracas, cuídate.
Gracias.
Adiós. Ya te hemos hablado de nuestro tema del día, de esa reunión entre Pompeo y Lavrov. Hemos ido hasta las calles de Caracas. Pero claro, hay otro punto, quién sabe, de conexión. Te he contado que hace un par de meses alguien me dijo que la solución a lo que ocurre en Venezuela se tomaría en una reunión entre Estados Unidos y Rusia, con Siria también encima de la mesa. Vamos a viajar hasta Próximo Oriente para saber cuál es la situación en Siria, qué está pasando a día de hoy allí. Hace un mes estábamos por las calles de Homs y se daba el Daesh por derrotado militarmente. Quien mejor se conoce de aquel país es nuestro colega Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillo, Miquel? ¿Dónde estás?
En casa, en Jerusalén.
En Jerusalén. Oye, ahora mismo, en Siria, ¿cuál es la situación más o menos objetiva?
Bueno, pues la verdad es que ha desaparecido bastante de la agenda informativa. El último flash que hemos tenido ha sido esa liberación de Baghuz, el último foco que quedaba a manos del grupo yihadista Estado Islámico, en una localidad perdida en el desierto, en la frontera con Irak. Pero la verdad, si empezáis a repasar un poco la hemeroteca de las últimas semanas, Siria prácticamente ha desaparecido, lo cual no significa que la guerra haya terminado, ni muchísimo menos, y de hecho, esta misma mañana se ha puesto en marcha una ofensiva que puede resultar decisiva, ¿no? Que es la ofensiva sobre la provincia de Idlib, al norte del país, en la frontera con Turquía, y un lugar que está en manos de lo que es la facción, digamos, el grupo de Al-Qaeda en Siria, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero parece que ya los primeros bombardeos de Rusia y del ejército sirio han comenzado con intensidad.
Claro, si había dos bastiones, Baghuz era uno y el otro era Idlib, efectivamente, con el problema kurdo por ahí en medio. Oye, ¿cómo es el reparto? ¿Cómo analizas tú el tablero entre Estados Unidos y Rusia sobre el tema de Siria?
Bueno, Estados Unidos, desde luego, está bastante desaparecido, ¿no? Tiene una presencia testimonial con apenas 2.000 hombres en el norte, pero muy importante, sobre todo para los kurdos. Pero vamos a ver cuál es el siguiente paso de Donald Trump, porque hay que recordar que tiene un viaje ahora pendiente a Turquía para estar con Recep Tayyip Erdogan, y de ese encuentro posiblemente vamos a ver cuál va a ser su papel en Siria, ¿no? Sin embargo, el papel de Rusia es absolutamente fundamental, sobre todo para poder explicar que Bashar al-Assad siga su puesto. Sería imposible pensar que Assad iba a mantener el poder sin el apoyo de Rusia y de Irán, ¿no? En el caso de los rusos, cuentan con una presencia militar fuerte, han estado implicados directamente en las grandes batallas que ha librado el gobierno sirio, y ahora mismo pues son un actor clave, no solamente en Siria, sino en toda la región. Y es precisamente esta guerra en Siria la que ha devuelto a Rusia a la escena internacional, yo creo.
Sí, alguien me contaba por allí estas semanas atrás en Homs que Rusia era el único país de la zona que se hablaba con todos, es decir, con Israel, con Turquía, con los sirios, con Irán, el único con denominadores comunes en todas partes.
Sí, Rusia apuesta por Rusia y tiene figuras imprescindibles, yo creo, en la diplomacia internacional, como es Sergei Lavrov, ¿no? Que está a años luz del resto de, al menos del resto de ministros de exteriores que he visto yo por aquí, y que está, bueno, el caso sirio también pues está dando un repaso a todos, ¿no?
Desde Damasco llegan imágenes de colas kilométricas para repostar en las gasolerías. Más allá de la guerra, más allá de los bastiones, la crisis económica en la que ha quedado Siria, recordemos que sigue con un embargo, es brutal.
Sí, hay un embargo brutal. y sobre todo también le afecta muchísimo el embargo que sufre, digamos, las sanciones que sufre Irán, ¿no? Que era su gran aliado, el que le envía el petróleo, el que le envía el gas. Eso se ha terminado y eso, como dice, notando en Damasco, donde hay unos problemas de suministro, sobre todo de gasolina y de gas muy importantes, y que no pueden ser suplidos a corto plazo debido sobre todo a esas medidas que está, ese bloqueo, ¿no?, asfixiante que tiene Donald Trump sobre los iraníes.
Bueno, pues seguiremos pendientes de estar en el mundo, que aunque no sea noticia, para nosotros sí. Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Próximo. Gracias, amigo.
Hola, buenas noches.
Chao, Miquel. Seguimos hablando del futuro del mundo, con dos ejes. Hemos estado en Siria, volvemos a Venezuela, que es lo que ocupaba en teoría hoy esa reunión entre Estados Unidos y Rusia en Finlandia. Llega la hora del análisis sobre lo que ha pasado, y esto sí que es de premio, lo que puede pasar en Venezuela. Carlos Malamud es investigador principal para América Latina en el Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de América Latina en la UNED. Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Claro, la verdad que sí que es de premio y gordo.
Sí, la pregunta del millón de dólares. ¿Y ahora qué? Después de una semana tan convulsa, después de lo que parece evidente, y es que aquello está bastante más roto por todas partes, ¿te atreves a vaticinar algo, Carlos?
No, porque, vamos a ver, yo creo que lo que está claro es que Maduro tiene las horas contadas. Lo que pasa es que las horas pueden ser pocas o muchas, es lo que no sabemos, ni tampoco sabemos cómo va a ser ese final, si va a ser un final negociado, si va a ser un final más violento o menos violento, ¿no? Entonces son las dos grandes dudas que tenemos. Lo que está claro es que, como bien decía, está todo roto, es decir, no solamente están partidas las Fuerzas Armadas, aunque esperar que se dividan y unos apoyen a Maduro y otros apoyen a Guaidó es algo bastante quimérico, porque por encima de todo lo que valoran es el peso y la fuerza que le da cada uno de sus miembros en mantener la coherencia de la organización como tal. Pero hasta que se decanten finalmente por una cosa u otra puede pasar tiempo, poco, mucho, no sabemos, ¿no? Es decir, hay parte que tienen más confianza en Maduro, parte que tienen más confianza en Guaidó, pero al mismo tiempo ni la situación actual les ofrece mucha confianza, sino bastante temor, precisamente por la gran inestabilidad existente, y al mismo tiempo Guaidó tampoco les ofrece mucha confianza, porque no está escrito en ningún lado que lo que él hoy dice, por ejemplo, la ley de amnistía, se cumpla mañana, porque nadie sabe hoy quién va a encabezar la transición.
Claro.
Puede hacerlo Guaidó, pero puede hacerlo cualquier otro.
Esa era la siguiente pregunta, Carlos. Después de lo que vimos de Leopoldo López, cuando Guaidó sale hace unos meses, ese acuerdo evidente de la oposición en Estados Unidos, en parte en España, en Colombia, en Caracas, ¿cómo está la oposición?
Bueno, la oposición está relativamente unida. Evidentemente hay algunos volantazos que no son del agrado de todos. Por ejemplo, la puesta en marcha a partir del día 30 de abril del Plan Libertad y la convocatoria a las Fuerzas Armadas así medio de forma sorpresiva no fue del agrado de todos, como tampoco fue del agrado de todos en su momento esta subida meteórica de Guaidó, que ambas cosas fueron vistas como un intento de voluntad popular, el partido de Leopoldo López, de imponerse al resto de las fuerzas de la oposición. Pero, sin embargo, es verdad que Guaidó ha sabido coser las costuras de una oposición que hasta entonces estaba bastante dividida, al mismo tiempo que ha logrado insuflar ánimos al conjunto de la sociedad venezolana, que después de años de movilizaciones frustrantes, pues ha vuelto a sacar la cabeza, ¿no? El problema es hasta cuándo va a durar este estado de gracia que tiene Guaidó y su proyecto, ¿no?
¿La solución está dentro o fuera de Venezuela? Lo digo por esa reunión con la que hemos empezado hoy en Finlandia entre Rusia y Estados Unidos.
Mira, la solución está decididamente dentro de Venezuela. Es decir, la comunidad internacional puede jugar un determinado papel, puede hacer más presión en un sentido o en otro, y hay que tener presente que la comunidad internacional está dividida, una parte, Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Australia, Japón, Nueva Zelanda apoyan a Guaidó, otra parte, Cuba, Rusia, China, Turquía, Bielorrusia, Siria, apoyan a Maduro, pero la capacidad de presión de la comunidad internacional, como hemos visto en muchos otros casos, tiene un límite. Y va a ser la ciudadanía, el pueblo venezolano, en las calles de Venezuela y en lo poco que queda de las instituciones de Venezuela, quien va a tener que resolver esta cuestión. Y cuanto más se movilice por sacar a Maduro el pueblo venezolano, y más masivas sean estas movilizaciones, la decisión de las Fuerzas Armadas en un sentido u otro va a tomar un giro de un lado o diferente, ¿no?
En cualquier caso, hemos visto en la historia reciente de América Latina golpes de Estado, derrocamientos, aperturas a la democracia, movimientos terroristas. Nunca creo que se han visto una cosa como la que estamos viendo ahora, ¿no?
No, y sobre todo el hecho que es lacerante, ¿no?, de que un país tan rico como Venezuela, el país que tenía las mayores reservas o que sigue teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, se haya empobrecido de la manera en que lo ha hecho y de forma violenta en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Es decir, eso es algo muy infrecuente de encontrar, no solo en América Latina, sino en el mundo en general, ¿no?
Seguiremos muy atentos, llenos de dudas, y me quedo con ese titular. Es cuestión de tiempo, lo que no sabemos es cuánto. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano. Como siempre, gracias por atendernos a estas horas en La Linterna, Carlos.
Buenas noches,
un abrazo. Buenas noches. Hasta aquí nuestro tema del día, sobre ese futuro inexorable, lo que no sabemos es cuándo, un futuro en el tablero mundial que también pasa por Siria. Y mientras llega, esperemos que mejor, seguiremos contándote y denunciando las barbaridades que soporta hoy, ahora, en el presente, la población venezolana. Atento, porque me temo que hay mucho que contar y que seguir denunciando.